Buenas tardes, bienvenidos a otra producción de Line Break. Estamos aquí con Matías.
Matías por aquí, Álvaro por ahí. Vamos a hacer una review de una clase que yo no he leído, una subclase del Rogue que salió en el Arte de Arcana. La vamos a comparar con el viejo y conocido Thief del Rogue, digamos, que todos seguramente lo conocen, pero lo vamos a comparar pelo a pelo con esta nueva clase que yo no he escuchado hoy.
Perfecto. En Arte de Arcana nos presenta siempre opciones de playtesting para que la gente pruebe y, si, como ya ha sucedido, ponerlo en documentos oficiales después de la revisión de muchos jugadores. Es una mecánica muy buena que me parece que es una de las grandes partes del éxito de Quinta. En este caso tenemos un concepto de personaje muy curioso. Curioso porque creo que lo hicieron Rogue porque no sabían qué hacerlo. El Rogue, por las dudas, es el viejo y querido Pícaro. Pero hasta que tengamos una traducción oficial un poco más decorosa, vamos a seguirle diciendo Rogue, ¿verdad?
Sí, por supuesto que vamos a usar esa gran, o no usar esa gran traducción.
También podemos elegir Bribón, que fue la otra, pero no importa.
No la tenía Bribón. Me gusta mucho más.
Hola, soy el Bribón. Estas traducciones son geniales. En este caso se llama El Revivido. El concepto de la clase ronda en un personaje que de una u otra manera despertó su cadena kármica, es el Dalai Lama o algo así, obtiene poderes de sus vidas anteriores. Sí, eso mismo.
Me suena a la tecno bruja del futuro que anda en bicicleta, esa que hacemos todos en como nuestro segundo personaje.
Después del guerrero humano que defiende la, que va a vengar a la familia. Bueno, hablando de el revivido, el arquetipo a nivel 3 te da 3 habilidades. La primera habilidad se llama tokens. ¿Cómo lo traduzco? Fichas.
Tokens está bien, me parece.
Bien. Tokens of past lives. Fragmentos de las vidas pasadas, podríamos decir. En realidad es una habilidad que cada vez que vos terminás un descanso largo, podés ganar la competencia en una skill o una tool de tu elección.
¿Cuánto dura?
Hasta que descanses y puedes elegir conservarla o cambiarla. Tenés o una skill o una tool ahí que cuando dormiste en sueños, exacto, y la puedes cambiar.
Muy bueno.
Y la puedes cambiar y básicamente tenés los recuerdos de tu vida anterior y soñás cómo eras carpintero de jaulas de gato.
Podríamos agregar una contraindicación de que podés tener flashazos de Vietnam y, bueno, te tirás bajo las mesas,
mínimo,
etc.
¿Cuántas habilidades tenemos por ahí?
Ahora tenemos 2 a tercer nivel. Por las dudas, el Thief, el Rogue Thief, es el clásico amigo de lo ajeno. Es el personaje que se centra más que nada en conseguir cosas que no son estrictamente de él. Y al final tiene una onda un poco meterse en las ruinas y conseguir las cosas que no fueron de él.
En algún lugar yo leí que la diferencia entre un saqueatumbas y un arqueólogo son 50 años. Por ahí.
Me parece perfecto, podría perfectamente aplicar. En nivel 3 tiene 2 habilidades. La primera es que tiene puede usar su bonus action, o sea, como bonus action puede usar la habilidad utilizada por Ikun in Action, ¿tá? Que le da destreza en Slate. Destreza, perdón. Le da ventaja en las pruebas de Slate of Hand. ¿Tá?
Juego de manos.
Exacto. Y bueno, puede también desarmar trampas o usar un objeto como una bonus action.
Claro, lo puedes hacer fuera de, o sea, utilizando tu bonus en lugar de tu acción normal.
Exacto.
Es interesante. La segunda habilidad que tenemos acá, seguimos temático, todo nivel 3, es tu nueva conexión con la muerte te da estos beneficios. Tenés ventaja en las salvaciones contra veneno y enfermedades. Y además tenés resistencia al daño de veneno. O sea, mitad de daño al daño de veneno. No necesitas comer, beber ni respirar. Yo dije que estabas en conexión con la muerte, estás muerto. Y también te da que no necesitas dormir. Lo que tenés que hacer es, cuando tomas un descanso largo, tenés que estar quieto, duro, durante 4 horas.
¿Cómo? Por favor.
Yo espero que sea así.
Bien, bien. Meditando, meditando también.
Dice que tenés que estar quieto y sin moverte. Si lo estás trayendo de la no muerte, supongo que vas a verte como un vampiro. No sé. No sé qué opinar sobre esta habilidad. Me parece que es muy buena. Ventaja de las salvaciones contra veneno. Es una habilidad de una raza y de una de las variedades de enano. Pero es muy útil. Hay muchas criaturas que hacen daño de veneno. Mitad de daño por veneno me parece muy útil. No necesitar comer, respirar. O eso, yo creo que muchos players que les encanta no necesitar dormir, pero tenés que estar quieto y duro durante 4 horas. Es casi como ser un elfo con problemas mentales. Contame.
Bueno, primero nada, corregir lo anterior. Es una prueba de sleight of hand para poder usar el objeto o desarmar una trampa o abrir una cerradura. No da ventaja. Yo entendí que daba ventaja.
Lo haces como bonus action.
Exacto, lo haces como bonus action. Eso es lo bueno. La segunda habilidad, también de nivel 3, se llama Second Story Work. Y básicamente ganas la habilidad de trepar sin que te impidan nada el movimiento. O sea, subís, trepas paredes. O siempre es muy vistoso. Siempre sí. Me gusta esa habilidad. No sé si comparada con la tuya es suficiente, pero está. Y después, si corres y haces un salto, podés saltar una extra cantidad de feats, tanto como tu Dexterity Modifier, o sea, con tu modificador de defensa. Yo siempre pensé que es poco. Siempre el tema de los saltos que te dan poquito extra nunca me gustó mucho, pero en términos de realidad tiene sentido. O sea, saltar esos feats extras, tipo 5 feats extras, 1.5 metros más, es importante.
En realidad, siendo que es todo tan estricto, también te permite escaparte de un segundo piso, que estabas haciendo algo que no debías.
Es verdad.
Saltando hasta donde el marido o esposa de quien estaba originalmente en el cuarto no pueda alcanzar.
Perfecto, sí, cuando vayas a buscar tus tokens, este también puede conseguir tokens.
Yo creo que mis tokens son de ahí, pero
Seguramente fue Tiff en el
anterior. Realmente es una habilidad interesante. Hay un punto, si bien el Tiff no es combativo, esta habilidad en los niveles bajos, la habilidad de velocidad de trepado, te permite tener una tridimensionalidad en el combate que a esos niveles 3, 4 es difícil de conseguir, poder disparar desde un lugar donde hay oponentes cuadrúpedos capaz que no pueden llegar.
Sí, tampoco normalmente la parte no tiene volar.
A esos niveles no, faltan todavía como claro, dos niveles mínimo.
Exacto.
Bueno, yo tengo la última habilidad de nivel 3. Y esto sí, esta te va. Podés tirar rayos necróticos con las manos.
Puedo hacer magia, yay.
No, pero solo un poquito. Se llama Bolts from the Grave. Rayos de la tumba. Ellos, yo me imagino que te tiran pedazos de piedra, pero no, es daño necrótico. Básicamente, después de que haces tu cunning action, que es la acción que te permite moverte más o hacer disengage como bonus action, podés tirar un ranged spell attack contra una criatura a 30 feet siempre y cuando no hayas hecho daño de furtivo, de sneak attack. Sos competente con este ataque, usas tu destreza para el ataque y el daño, y si pegas, pegas una cantidad igual a tus dados de sneak attack, y solo lo puedes hacer una vez por turno. En un resumen, porque esto fue todo muy confuso, vos usaste tu cunning action para moverte o para hacer disengage, y inmediatamente después puedes tirar un rayo de energía necrótica, haciendo un daño, atacando con tu destreza más tu proficiency, y haciendo un daño igual a tu destreza más los dados de sneak attack.
Claro, es básicamente si te retiras, aún así puedes meter tu sneak attack.
O ir corriendo alrededor. Es muy muy extraño que tenga que ser obligatoriamente después de usar Cunning Action. Yo veo gente usando la Cunning Action por usar algo disengage de la nada. Solamente por usarla. El alcance es corto, 30 feet. Y el daño no es muy impresionante. No me parece una gran habilidad, voy a confesarlo. Tengo muchos contras porque básicamente, si tenés un compañero en cuerpo a cuerpo y tenés una ballesta, tenés un alcance mucho mayor por el mismo ataque y con un tipo de daño más estandarizado. Pero
sí, a mí tampoco me convence mucho. Igual,
es temático, es
a lindo. A nivel 9, este tip tampoco.
Esto era nivel 3.
Ah, ok. Entonces me gusta, a mí me gusta. O sea, que te dé una versatilidad extra para tu sneak attack a ese level. Me parece que está bueno.
Sí, no requiere que tengas condiciones de sneak. Eso es lo que está bueno.
Claro, por eso, o sea, pasa mucho aparte a ese nivel donde estar.
Casi, podrías armar el build de la clase alrededor de esta habilidad si quisieras, y siendo un warlock de necrótico.
Pensá en tus flaquezas, digamos, en la poca vida que vos tenés a ese nivel. Te cuesta acercarte a meter ese sneak attack.
Pero puedes tirar alguna ballesta, 60 feet de alcance o un arco. Mientras tengas un aliado, si estás peleando solo, capaz que estás haciendo algo un poquito. No sé. Nivel 9.
Bien, nivel 9. Tengo que, si te moves la mitad de tu movimiento o menos, tenés ventaja en las pruebas de stealth, esconderte o moverte sigilosamente, como quieran traducirlo. Es algo pasivo, eso está bueno, es algo pasivo que lo puedes hacer. Va también muy temático con la clase. Me gustaría ponerle, podríamos poner amigos de lo ajeno. Me gusta.
Yo me gusta más bribón.
Bribón, ahora sí me acordé, había un bribón arcano.
El bribón arcano, claro. Bribón arcano. Todavía sigue. Lo que pasa es que no lo han traducido todavía, el Arcane Trickster.
Claro, es verdad. Bueno, eso es todo lo que tengo en nivel 9.
Yo tengo una habilidad muy... Bueno, no voy a decir extraña porque me aburre decir extraña este video. Se llama conectarte con los muertos. Pero esto es casi una conexión USB.
Es el propio nigromante.
Sí, sí. Ya como hemos hablado de los nigromantes, esto es más parecido a un nigromante que un mago nigromante. Qué bien que quedaría con esa dote de nigromantes esta clase. La que estábamos hablando.
Es verdad, es muy temática. Vamos a poner el link en la descripción para que puedan ver la dote de nigromante que creamos.
Bueno, puedes crear un vínculo con un espíritu a través de un cadáver. Hay un cadáver, alguien se murió, cosas que pasan en una partida de tradicional. Puedes usar hablar con los muertos con el cadáver. Básicamente, usas el conjuro, hablar con los muertos, hablar con los muertos, les haces preguntas, te contestan, todo eso, pero además, tirás un dado de 3 y ganas una habilidad que puede o no puede estar relacionada con el cadáver con el que hablaste. Básicamente, sufriste una conexión y bajaste más de lo que quería, viste un pitchware, no sé, algo. Tiras un dado de 3 caras, no sé por qué un dado de 3 caras, un dado de 3 caras y aprendes a hablar, leer o escribir un idioma a tu elección. Ganas un skill o una tool proficiency a tu elección. O ganas proficiency en una saving throw a tu elección.
¿Por cuánto tiempo?
Hasta que hagas el próximo descanso corto o largo. Yo llevo una bolsa de cadáveres.
¿Nivel 9 pues, pueden ser cadáveres de animales?
No, creo que no, pero hay otras opciones. Básicamente es una habilidad que te va. El jugador va a querer. Lo puedes hacer cada descanso corto o largo. Vos sabés que yo tengo una opinión con respecto a las habilidades adivinatorias en los escenarios, además las he prohibido en la mitad de las mesas que he jugado, eso lo podemos hablar en otro momento, pero tipo yo veo que el tipo va a ir todas las mañanas a tomar un tecito a la morgue para ganar una competencia gratis por el día.
Sí, sí, ese tipo de incentivos extraños que llevan a que la party haga cosas extrañas, que a veces está bueno, a veces no, depende cómo se lo tome el resto de la party, porque bueno, si no hay morgue cerca, seguramente tenga que buscar en otro lado ese tipo de
cosas. Tal vez que termines consiguiendo un puesto en la morgue. Hay una serie sobre un zombie que come cerebros en la morgue.
Sí, es verdad.
Bueno, esa es la habilidad comparada con moverte...
Haciendo, ventaja moverte sigilosamente.
Considerando que te puedes mover el doble utilizando tu cunning action. Me parece que es una habilidad mucho más sólida y temática el personaje. Está muy temática a esto que no es un rogue. Para sí, un nigromante sí, claro. Genial la habilidad.
Sí, claro. Voy a explayar un poquito más en mi conclusión de cómo me parece que se creó esa subclase sobre el final del video. Así que seguimos mientras.
Bueno. El día nivel 3.
Empiezo. Básicamente podés usar cualquier objeto mágico que tenga requerimientos de clases o de clase básica o raza. Lo podés usar.
¿Todo lo que quiera?
Sí, básicamente.
Holy Avenger, Rogue.
Exacto. O sea, cualquier cosa que tenga un requerimiento de que raza o clase, lo podés utilizar. Objeto mágico, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier cosa.
Muy interesante.
De nuevo, es un pasivo, eso está bueno.
Hay algunos objetos muy interesantes. Es como no sabemos qué hacer con la espada maldita del dios de la matanza, la muerte y la destrucción. Y bueno, alguien la puede usar justo. Después le da mala fama. Qué lástima. Audiencia con la muerte. Si no te alcanzaba a sentarte a conversar con los muertos, ahora podés hacer un chat room. Claramente una habilidad de Rouge. A nivel 13, cuando estás en las puertas de la muerte, casi para caerte del otro lado, o sea, cuando te dejan en cero punto de vida y empiezas a tirar salvaciones de muerte, puedes conversar con el colectivo de las personas que estén muertas. Vos tenés ventaja en todas las tiradas de muerte, de salvación contra muerte. O sea, cuando estás en cero, tenés que tirar un de 20, que no suma nada normalmente. Si sacás 10 o más, ganas un save, sacas 9 menos, perdés y podés morir. Cada vez que hagas una saving throw, podés hacer una pregunta que los muertos te van a contestar sí, no o desconocido. Las entidades contestan de manera sincera dentro del conocimiento de aquellos que han muerto. Además, cada vez que te caigas a 0 puntos de vida, podés cambiar cualquiera de tus características morales. Básicamente, los traits, los ideales, el bond o el flaw del personaje, que son las mecánicas que usa Quinta para definir la personalidad o tus objetivos. Básicamente, no odias más los rabanitos después de terminar caer en cero. No sé, ¿qué opinas, Matías?
Bueno, de nuevo, sigo un poco con esta especie de incentivos extraños. Tal vez es la forma en la que yo tiendo a jugar, tanto dirigir como jugar como player, que tener cosas que te lleven a un personaje a ser tipo, no sé si incoherente, pero tan voluble, tan... no sé si está bueno. A mí me gusta generalmente, y es difícil mantenerse en una línea en personaje, respetar lo que hace y tratar de llevarlo con sus cambios, ¿no? Que madure el personaje, etcétera. Y esta habilidad tiene un montón de cosas que te permite, te incita a hacer eso. Veo a este personaje llevándose al borde de la muerte para conseguir cosas.
Es lo primero.
Preguntarle cosas a los muertos. Dice sinceramente, aparte. Eso
me parecía que es no muy parecido a la comunión de los clérigos. A mí, claro, me suena que esa es la idea. Sabes que tengo problemas graves con los conjuros de adivinación. O sea, básicamente puedes estar escribiendo un plot para que los players se entretengan y se diviertan. ¿Quién lo asesinó, Carlitos? Sí, vamos a llevar preso a Carlos. O sea...
Sí, aparte, de hecho, si le sacara la parte de sincero, me gusta. Porque vos hablabas con alguien que no era... que no, si fue alguien reciente, o alguien que no te quiere responder, o alguien que te quiere engañar, te puede tratar de engañar, aunque ellos lo sepan, porque puede hacer una tirada, etcétera. Pues, como máster puedes jugar un poco más con eso, pero eso de que sea sincero me parece demasiado lejos.
Vos ves lo mismo que yo, tipo personas golpeándose hasta cero cuando no saben por dónde seguir con la aventura.
Claro, es que eso, ese tipo, esa cosa de incentivos, digamos, decir, ta, pará, vamos a bajar a este que vemos por qué pasillo seguir. Entonces,
cada vez que llegas a una intersección, en vez de tirar augurio, le pedís al bárbaro que aporre al Rouge. Ojo, que sería interesante de ser visto. Pero me parece, y la segunda habilidad directamente me parece prácticamente ridícula. Me parece que una transformación interna del personaje es lo necesario para cambiar uno de tus ideales.
Claro,
no, o sea, una inconsciencia. Nosotros jugamos con que pasan cosas cuando llegas a cero, pero esto me parece que es una exageración.
Sí.
No es obligatorio, pero bueno, hay gente que le gusta. Yo conozco gente que este tipo de estilo de juego y este tipo de libertad inestable. Conozco players que juegan paranoia también. Pero bueno, llegamos al último nivel.
Nivel 17. Han pasado muchas cosas para llegar hasta acá, como ya hemos dicho. Este amigo de lo ajeno, este rogue amigo de lo ajeno, básicamente en el primer turno tiene dos turnos. Su primer turno, segundo turno, su iniciativa menos 10. Primer turno, tiene dos turnos.
Wow.
O sea, es... A ese level podés hacer cosas interesantes. Pero aparte Son turnos diferentes.
Son dos sneak attacks diferentes. Wow, y no solo eso, sino que versatilidad, posicionamiento. Es una habilidad muy simple de leer, pero es muy interesante. Usa objetos mágicos que puedes usar cualquier cosa, básicamente. Tenés el staff del archimago.
Exacto, o sea, dos turnos. Todos saben que muchas veces los combates se definen en 3 o 4, 5, poco más si hay persecuciones, etcétera. Dos turnos con una destreza alta, parte, iniciativa alta, pudiendo usar cualquier objeto sin que necesites tener la clase, la raza o el nivel para utilizarlo. Me parece que en su simpleza.
Creo que en realidad muchas veces lo más simple es lo más poderoso, ¿no?
Exacto. Aparte, en cualquier combate, ¿no? Si tenés 3 combates en el día, 5 combates en el día, a veces es raro, pero.
Hay estilos de juego que requieren 10 combates en un día y en los 10 combates vas a actuar dos veces. Interesante, me parece que compensa bastante alguna flaqueza que tuvo antes, más que nada de combate, porque tuvo muchas habilidades muy interesantes interpretativas, pero de combate. Hablando de simpleza, es lo que no tengo aquí.
Te escucho, para eso estamos.
Ethereal Shunt, una especie de teletransportación. Podés colarte entre los planos y teletransportarte utilizando tu Cunning Action como bonus action. Podés teletransportarte a un lugar a 30 feet tuyo. No necesitas ver el lugar, pero si fallas tiene diferentes connotaciones, que tiene las teletransportaciones, perdés la acción. Si te teletransportas entre un objeto porque no sabías que estaba, sufrís daño. Es una cantidad de usos. O sea, básicamente te describen como que te transformas en algo parecido a un fantasma, atravesas los planos y te transportas. Es eso, tiene un montón de normativas, si caes entre un objeto, si esto, si hacia qué dirección caes, pero en resumen es una habilidad de teletransporte. Toda la serie de teletransporte.
Perdón, ¿qué acción necesitaba?
La cunning action, una bonus action. Vos tenés una movilidad muy buena como Rouge, pero acá tenés una habilidad superior, atravesar cualquier pared, todo lo que los demás estudiaron para abrir las puertas, vos las pasás de largo, las puertas no las tocas, es muy invasiva, te permite escapar al usarlo como acción, te permite, no perdés los otros usos de la cunning, más allá que no las puedas usar. Si lo combinamos con la habilidad nivel 3, te permitiría teletransportarte y tirar el rayo, porque es una cunning action. Estarías haciendo 9-6 a este nivel. Es muy interesante, es una habilidad bastante poderosa.
Sí, creo que acorde igual al nivel, no me parece mal. Bueno, ahora creo que podemos pasar un poco a las conclusiones en general. Sí,
hacemos un resumencito de la,
sí,
de la clase.
Pasemos y pasemos a.
Bueno, Rouge, clase de. Subclase de Rouge, revivido, ganas acceso a habilidades y skills. A nivel 3 tenés la capacidad de ser resistente al veneno, a las enfermedades, al daño por veneno. No necesitas respirar, no necesitas tener dormir. Tirás rayos de daño necrótico, un daño cuestionable. Podés hablar con los cadáveres, como comunicarte con los muertos cada short rest, ganando parte de los conocimientos que no tienen por qué venir del muerto. Pueden salir de que no saber dónde son. No tenés por qué justificar lo que estás aprendiendo, lo sepa el cadáver que estás interrogando. Qué buena frase. Tenés habilidades a nivel 9, ganas la habilidad de hablar con los muertos. A nivel 13, cada vez que te estás muriendo, puedes hacer preguntas al colectivo de la muerte que te van a responder sí o no mientras estás desangrándote. Tienes ventaja en las alusiones contra muerte, que es un efecto muy bueno, podríamos decir. Y la habilidad de cambiar tus valores morales. A nivel 17, que ya llegaste con tres personajes diferentes porque cambiaste muchas veces, tienes la habilidad de teletransportarte, una habilidad muy sólida y muy útil. Conclusiones.
Yo creo que deben haber hecho la mayoría de estas clases medio cercanas en el tiempo y a medida que iban avanzando se quedaban con un poco menos de ganas de hacer las cosas y bueno, agarraron y dijeron, bueno, ¿qué concepto nos queda? Esto, acá, no sé, habla con los muertos, pero ¿por qué un Rouge? No sé, el concepto no me cierra mucho, la subclase con la clase, digamos, para empezar. Y... Y bueno, no sé, la siento desubicada, entonces hace que todo me haga ruido un poco, digamos. No me gusta mucho esa cosa.
Yo creo que no sé si fue una dejadez, sino que alguien tenía muchas ganas de hacer esta clase y no sabía dónde ponerla.
Puede ser también.
Tipo, yo quiero jugar el nigromante. Yo quiero jugar el nigromante. No miraron nuestro otro video y crearon esto.
Es verdad, puede ser que lo haya visto. O el nigromante sin magia, ¿no?
Sí, un nigromante que tiene, pero al final estás teniendo un montón de spell-like abilities, de habilidades de hacer conjuros, no dominás muertos, sos el otro tipo de nigromante, el que conversa con la muerte, pero tampoco tenés una habilidad de hablar con fantasmas o así, que te podría hacer tal vez un detective mágico, el arquetipo del detective que habla con los muertos para solucionar unos misterios, pero no tenés esas habilidades. Vos solamente podés interrogar cadáveres. O tal vez alguna especie de telemetría o que te permita ver lo que sucedió en los lugares. Entonces, me parece que la clase no me resulta desagradable. Hay un par de habilidades que no me gustan. Me parece que inestabiliza el concepto del personaje. Pero el resto, en balance de juego, me parece que está balanceada.
Sí, yo creo que si lo permitiría en una mesa mía, yo creo que lo permitiría. Sugeriría que lo piense bien porque si tenés una mesa muy min-maxer, digamos, siento que se puede quedar un poco o te puedes perder un poco la novelería, que está bueno. Tiene lo suyo también, o sea, si bien llevado tiene mucho para interactuar y también por ser un rogue de por sí tiene un montón de cosas muy interesantes, pero.
Yo no sé si lo dejaría en una mesa. Creo que solo lo permitiría en una mesa que juegue malignos. Porque muchas de tus habilidades, no, si jugás bueno, no le vas a poder sacar el uso que vas a querer.
Sí, pero ojo, no vayas a estar un poco pensando las decisiones anteriores, donde las acciones de por sí tenían naturalezas
Claro, pero el
alineadas.
acceso a cadáveres.
Pueden ser enemigos, matás mucha. Bueno, no sé si matás mucha gente, pero
Pero
los malos caen.
no sé, yo estoy en la duda. Yo lo conversaría con el player. Como clase no me resulta fea. Le voy a dar un. Si alguien viene y me dice si me deja jugar, si lo dejo jugarlo, yo le diría que no.
Perfecto. Bueno, eso sería todo entonces. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos estamos viendo.